La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y cuando son las 13 horas y 5 minutos, lo prometido es deuda, aquí estamos de regreso. Ya conocemos lo que pasa en España, en el resto del mundo, boletín COPE de las 13 horas, y afrontamos la segunda parte de nuestro programa, la mañana de COPE en Vigo, en la que, como siempre, vamos a actualizar contenidos informativos contándoos la última hora, las noticias que está generando nuestra ciudad y nuestra zona de influencia. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Saludos para nuestra compañera María Jesús Argibay, que se apunta a este segundo avance informativo. María Jesús, hola.
Me apunto, aquí estamos. Bueno, resumiendo un poco lo que puede ser el contenido de nuestro informativo, le pondremos voz a lo que ha sido finalmente el preacuerdo del convenio del metal, después de que hace ahora justo una semana rompían negociaciones, o al menos eso parecía que señalaban los sindicatos y se preveía sobre el futuro nuevos paros en este sector. Finalmente, en la tarde-noche de ayer, las tres patronales y Comisiones Obreras y UGT han rubricado un preacuerdo en el que se contempla una subida salarial del 1,75% hasta el 2016 y se contemplan otra serie de cuestiones que consideran estos dos sindicatos que sí reúnen o que sí que satisfacen sus demandas. La CIGA, por otra parte, no ha querido rubricarlo. En este caso, insisten en que es necesario un convenio a nivel autonómico. Es una de las filosofías que suele defender este sindicato, que mantiene la manifestación que había prevista para hoy a partir de las 8 de la tarde por el centro de nuestra ciudad hasta la delegación de la Xunta de Galicia. Sí.
Bueno, pues
que lo tengan en cuenta los conductores,
que
hay una previsión de que a partir de las 10 de la noche en la calle, lo voy a decir de memoria, me parece que es tranvía en la zona de Cabral, se cerrará el tráfico también hasta las 4 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana, porque se va a instalar finalmente esa pasarela IFEBI Peinador, IFEBI Aeropuerto, y estará cerrado y hay una recomendación de las desviaciones por Santa Mariña. Al margen de esto, la actualidad pasa por las declaraciones que ha realizado el alcalde Abel Caballero en este desayuno del Fórum Europa, en este caso como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde también ha hablado del área metropolitana e insiste en que, bueno, tiene una memoria débil el alcalde y habla de que que quienes la torpedearon, insiste, dice que fue el gobierno gallego hace unos 2 o 3 años. Todos recordamos que fue el alcalde de Vigo el que se negó a aceptar el texto o apoyar el texto que se aprobaba en el Parlamento, y ahora le quiere hacer ver que no deben nada que temer a todos los que, dice, consideran que esta área metropolitana será un contrapoder al gobierno gallego. También de este área metropolitana, de los encuentros que se están manteniendo, ha hablado hoy el delegado de la Xunta en Galicia, Ignacio López Chávez, del que evidentemente pues también escucharemos su voz en nuestro informativo, y resumiremos algo importante, el tema de los mercadillos, que ha hablado el subdelegado de ese encuentro, que mañana van a tener.
Mañana hasta 19 concellos van a estar presentes en ese encuentro.
En los que la mayor parte, bueno, Ponteareas es uno de los ayuntamientos que insiste en ponerse como terreno neutral. Se ve que allí la mayoría, por lo que hemos leído en la prensa, de los 120 puestos, están en manos no de los morones, sino de los zamoranos. Entonces, haga cada uno la lectura que considere oportuna. Y decir que la policía local detuvo esta madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, a un hombre de 59 años que chocaba contra una rotonda en la zona de Genaro de la Fuente, en la calle Aragón, donde con claros, claros síntomas de embriaguez se negaba a realizar la prueba de alcoholemia.
Gracias, María Jesús. A las 2:20 la cita con todas las noticias del día. Un saludo.
Aquí estaremos, chao.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo. ¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
COPE Vigo.
En nuestra sección de entrenadora personal, nuestra coach, vamos a darle ya la bienvenida a Patricia Abelaidas. Patricia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te saluda también nuestra compañera María Emil, que nos va a acompañar en esta conversación.
¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días.
Bueno, vamos a poner encima de la mesa un tema más que delicado, y aquí en Vigo lo estamos viviendo de una forma muy directa, porque en 2 meses aproximadamente hemos sufrido 4 casos de violencia de género, de 4 mujeres fallecidas a manos de su pareja o de su expareja. Y yo quería centrar estos minutos, Patricia, si te parece, en hablar de los signos anticipados que puede mostrar una persona de que en un futuro podría degenerar en un maltratador. Lo digo sobre todo pensando en las chicas jóvenes que empiezan a salir, que empiezan a conocer a chicos, si es posible que pudieran ellas detectar en un recién conocido, en una persona con la que empiezan a tratarse, a relacionarse, signos que puedan decir, uy, esto no me huele bien.
Bueno, yo, a ver, teniendo en cuenta la dificultad, a veces, más en edades tempranas, donde sí, a lo mejor no hay una fuerte confianza o una gran seguridad en una misma, ¿no? Pero yo siempre digo, a lo mejor me fío mucho de una definición, que ahora no sé exactamente quién es el autor, ¿no? Pero cuando una persona, una mujer, una chica, se siente, por regla general, y por regla general me explico, más de 3 veces por semana, ¿no? Se siente criticada, tensa, triste, angustiada, temerosa, rechazada, ignorada, inservible, poco importante, sin control de su vida, un poco aislada, culpable de lo que sucede, obligada a mostrarse contenta, obligada a dejar de lado sus gustos e intereses para agradar o evitar una pelea o un conflicto. Si esto ocurre por regla general, está claro que esta persona está en una relación abusiva. Hay que hacer algo al respecto. O sea, esto puntualmente tú te puedes encontrar así, no sé, pero si esta es tu vida en pareja, hay que hacer algo, ya.
¿Y qué signos específicos podemos encontrar en una relación así? Por ejemplo, a lo mejor hay una chica pues que se encuentra, puede creer que se encuentra en una situación así, con una relación abusiva, pero no está segura. También puede ser que a lo mejor, viendo tantos casos, las chicas ya entren con miedo a una relación, ¿no? ¿Cómo se podría saber?
Pues mira, yo creo que lo fundamental es hablarlo. O sea, lo que también genera que esta bola vaya creciendo y tal, es el silencio, el silenciar esto. Si una chica tiene dudas y se plantea, pues lo mejor es hablarlo con una persona adulta, mayor que ella, o sea, hablarlo, consultarlo, ¿no? En plan de sacarlo a la luz, porque uno, es evidente que uno mismo no se ve bien. O sea, nuestros ojos miran hacia afuera, no miran hacia adentro. Pero hablarlo para ponerlo en palabras, para ser conscientes de eso y ver las reacciones de los adultos que le rodean, adultos en quien ella confíe en su criterio, y ahí ya puede ir dándose cuenta de que las cosas que a lo mejor sospecha o tal, pues sí tienen, en junio tienen importancia.
Patricia, ¿no puede suceder también que en una primer relación o en las primeras relaciones nos ciegue el entusiasmo, el enamoramiento, el ser adolescentes o muy jóvenes y no tener experiencia?
Eso es fundamental, eso está claro, o sea, ahí no sabemos, pues eso, esta falta de experiencia es un caldo de cultivo que puede, pero lo que uno tiene que tener claro es que hay cosas que no se negocian, o sea, aquí es fundamental los adultos que rodeamos a toda esta gente joven, la educación en valores, hay cosas que son innegociables, o sea, estos comportamientos que afecten a tu autorrealización, o sea, los insultos, comportamientos, actitudes que afecten a tu dignidad como persona, que alguien opine o cuestione cómo vistes o con quién sales o que cuestione tu libertad. Estos comportamientos, actitudes de alguien que afecte a tus principios, de hacerte sentir mal o hacerte comulgar con algo que tú sientes dentro que no, o sea, ahí hay que poner un límite, claro.
Y ya, no digamos cuando, por ejemplo, en una pandilla te desautorizan público o te insulta o dices, es que eres tonta, o es que este tipo de expresiones que es faltar precisamente a lo que tú estás diciendo, a la dignidad, al respeto que se debe uno merecer siempre.
Es que eso es lo que poco a poco me imagino y está calando en la sociedad, que hay cosas que no se negocian.
Es que a veces hoy en día perdemos el tema este porque vamos de colegas, vamos en pandilla y como que todo está bien y no es verdad.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, hay que tenerlo claro. O sea, Y no hay que entrar, porque a veces parece que perdemos la energía en convencer y tal. No, es que no hay que entrar en esto. O sea, está claro. O sea, eso no se debe permitir. No está bien permitirlo. Sí. Hay que poner un límite claro ahí. Y las personas, los adultos que rodeen a toda esta gente joven, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de estar, no digo vigilantes, ¿no? Pero bueno, estar alerta, ¿no? A según qué cuestiones, porque para que precisamente todas estas chicas no se sientan solas, porque no lo están.
Y pongámonos en un caso todavía que aún todavía no se ha presentado pues ningún... Nos han presentado por lo menos signos claros de maltrato, dos adolescentes, un chico que a lo mejor controla un poco de más a la chica, no tiene, o sí, no sé, tú dirás, por qué llegar a ser un maltratador y la chica, pues ¿cuál es el papel de la chica y qué puedo hacer?
Pues, a ver, yo siempre, por ejemplo, a mis clientes que son adultas, o sea, siempre acabamos con lo de, tú tienes que apostar por ti. Esa es mi frase, el leitmotiv, ¿no? O sea, tú tienes que apostar por ti misma. Tú tienes que hacer sentir, o sea, cosas que te hagan a ti sentir bien. Entonces, cuando una chica está en un tipo de relación en la que se empieza a sentir extraña o hay cosas que no le y duda, o sea, yo creo que lo mejor en ese momento es cortar y buscarse un espacio, ella sola, para... pues a lo mejor conocerse más a ella misma o darse la oportunidad de experimentar otras cosas para tomar la mejor decisión. Porque mientras esté ahí, en ese círculo que no sabe muy bien qué ocurre, qué pasa, qué hay, no puede, no sé cómo explicarme, no tiene capacidad de discernir, no la tiene. Entonces tiene que alejarse un poco, tomar distancia para ver qué es lo que ocurre.
Patricia,
y apostar por ella, siempre.
Patricia, ¿no es verdad también que los maltratadores o las personas que tienen esta tendencia, digamos, a manipular a los demás o a estar por encima de los demás, que no sé si instintivamente buscan a gente que es más sumisa? Porque si enfrente tienen a una persona realmente con carácter, que sabe lo que quiere y que no permite que le pise a nadie, ya no entran siquiera.
Claro, es que es así, es que juegan con eso. O sea, realmente es una cobardía. Porque no se enfrentan a personas como ellos, está claro, ¿no?
Saben con quién lo hacen, vamos.
Exactamente, porque hay una vulnerabilidad ahí y la explotan y es el sitio por el que entran, ¿no? Y se aprovechan. Y como socialmente, culturalmente, pues venimos de una tradición de todo lo entiendo, todo lo perdono y yo lo voy a cambiar y estas chorradas, francamente, que hacen tanto daño, entonces ahí se alimenta todo esto.
Sí, porque la persona que está enamorada, que realmente siente algo por él, dirá, yo voy a ser capaz de cambiarlo.
Es que eso,
y es mira, el error, ¿no?
Por favor, es que esa frase es horrible, porque a ver, una persona, yo no digo que las personas no cambien, por supuesto, todo lo contrario, todo el mundo tiene la capacidad de cambiar. Pero la única persona a la que yo soy capaz de controlar y cambiar es a mí misma. Es a mí misma. O sea, del único que yo me puedo responsabilizar es de mí. Yo no me puedo responsabilizar me responsabilicé de mis hijos pequeños, que son dependientes, pero es el único caso, ¿no? Entonces, nadie puede atribuirse esa responsabilidad porque eso es imposible, o sea, no puedes hacer nada. Será la otra persona, si quiere, la que en su caso cambiará o no, pero es su problema, no es tuyo. O sea, el foco tiene que estar en ti, siempre, porque el poder tiene que estar en ti. No puedes irle entregando tu poder a otras personas para que otras personas te dirijan tu vida. Tú tienes que estar en ti siempre, ¿no?
Pues nos quedamos...
Digo, que las personas que se respetan a sí mismas, las personas que se aman a sí mismas, las personas que tienen los límites claros, son personas que están centradas en ellas mismas.
Pues nos quedamos con esta visión que nos acaba de ofrecer nuestra coach Patricia Abelairas, y yo me remito a uno de los primeros consejos que nos dabas, que los adolescentes, los jóvenes, si tienen dudas, si se sienten mal, si encuentran que hay algún momento de tensión en sus vidas, que hablen con gente que tiene más experiencia, que lo hablen, no con su pareja en este caso, que seguramente no le iba a ayudar, pero sí, por ejemplo, con sus padres o con alguien que pueda darle otra visión de la situación.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Patricia.
Muchas
la semana
gracias,
que viene volveremos a hablar de temas que sigo pensando y esperando que sean de la atención y del interés de nuestros oyentes. Un saludo muy cordial.
Hasta la semana que viene.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
En el especial salones y sofás de Mercamueble, momentos para compartir. El salón para cada día, la mesa comedor de las grandes citas, un sofá para reuniones familiares. Ahora en Mercamueble, al mejor precio, con transporte y montaje incluido y además 30 meses sin intereses. Especial salones y sofás en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
Mañana de COPE, nuestra sección Historia de Vigo. Momento para saludar a Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, bienvenido.
Hola, Juan.
No sé si saben muchos vigueses la relación que hubo en su momento, que tú nos vas a contar, de la ciudad con una figura tan emblemática de principios del siglo XX como fue el cantante de tangos Carlos Gardel.
Pues sí, efectivamente, el gran Carlos Gardel, que además precisamente este año se van a cumplir 80 años de su muerte, uh-huh. Y que, como dicen sus admiradores, cada día que pasa, Carlos Gardel canta mejor.
Pues sí, mejora con el tiempo.
Tuvo relación porque él empezó, si se hizo mundialmente famoso, fue por sus giras que hizo por Europa. Pues bien, la primera ciudad europea en la que Carlos Gardel desembarca e inicia esas giras que lo harán tan famoso fue precisamente Vigo.
El primer puerto que tocó en Europa fue Vigo.
Fue Vigo, sí, desembarcó el 5 de diciembre. Y
cuando llegó a Vigo ya venía con
tenía
renombre,
su bagaje, sí.
Era conocido en España,
sí,
¿no?
Sí, él, no, vamos a ver, ya llegaban su fama, los ecos de su fama de Argentina, pero cualquier artista hispanoamericano, si quería hacerse más famoso, tenía que ir a Europa, ¿no? Entonces ya venía, digamos, una pequeña fama, pero lo que era reafirmar y ampliar.
Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, por ejemplo, unas grabaciones discográficas no se movían como se movían,
sí,
en los años 80, 90.
Claro,
o
moverse movían porque venían los barcos, aparte quieras que no, pues había, piensa que Buenos Aires era la quinta provincia gallega, ¿no? Y, hombre, se empezaba a tener, piensa que ya en 1901 Caruso, si se hizo mundialmente famoso, eran por sus grabaciones discográficas. Uh-huh. Quiero decirte con ello. Bueno, pues retomando Carlos
Gardel.
¿Tenemos
fecha de llegada de Carlos Gardel a Vigo?
El 5 del 12 del año 23, Gardel llegó
1923,
a bordo. 1923, sí, en diciembre, el 5 de diciembre, va a llegar a bordo del transatlántico Antonio Delfino, junto con un compañero que hacía dúo con él en aquella época, José Razano. Es más, se alojan en el Hotel Universal. Y él, junto con otros artistas argentinos que llegaron, el cónsul de Argentina en Vigo, don Agustín Remón, los invitó a una mariscada en el desaparecido Hotel Continental.
Como no, el marisco siempre nuestra bandera de bienvenida.
Efectivamente, y según cuentan, al día siguiente, o sea, Carlos Gardel, cuando llegó al Hotel Universal, que fue donde se alojó, que aún a Dios gracias aún existe ese hotel, se asomó al tal y le dijo a su compañero Segueta, José, estamos en Europa. Fue lo que dijo. Y al día siguiente salió a la calle y al primer transeúnte le preguntó dónde podía comprar gomina para el pelo. Esa misma noche tomaron el primer tren nocturno que iba a Madrid para empezar una serie de giras que lo harían tan famoso.
O sea que, Carlos Gardel, la primera tierra europea que pisa es Vigo.
Es Vigo, sí. Y hay otro detalle, aunque no tenga mucha relación. El fotógrafo que hará las fotos más famosas de Carlos Gardel con su sombrero y demás es el lorenzano José Silva.
¿Pero las hizo aquí en Vigo?
Las hizo en Buenos Aires,
en Uruguay. Pero un detalle que yo quería que nos comentaras es que también no sé cuántos vigueses saben que en Vigo tenemos un monumento que nos recuerda ese paseo,
sí,
de Carlos Gardel.
Sí, efectivamente.
Carlos Gardel.
Hay una pequeña plaza, o sea, dedicada y con un monumento. Y en gran medida recordando, pues oye, ese...
Y para quien no lo sepa, ¿dónde está ese monumento?
En Teis
hay un monumento que recuerda el paso de Carlos Gardel por Vigo.
Efectivamente.
Por cierto, ¿en algún momento después de su vida volvió a recordar el paso por Vigo? ¿Le llamó de alguna manera la atención?
No, o sea, los datos que tenemos son esos, ¿no?
Que llega a Vigo.
Llega a Vigo.
Que se hospeda en la ciudad.
En el Hostel Universal. Va a tener una mariscada que le invitará el cónsul.
Yo aseguro que esa mariscada Carlos Gardel no la olvidó en su vida.
No. Hombre, piensa una cosa. El llegar a Europa para ellos era lo más, ¿no?
Llegar a Europa y llegar, como decías tú muy bien, Buenos Aires, que era como considerada la quinta provincia gallega, llegar a Galicia, a España, a Europa, a España, pero en Galicia.
Sí.
Yo creo que tiene que saberles de una manera muy especial.
Sí.
Sobre todo a gente que venga de Buenos Aires.
Claro. ¿Sí? Imagino que él había nacido en Marsella, lo que pasa que de muy pequeño se marchó primero a Montevideo, de ahí que los uruguayos reivindiquen a Carlos Gardel, pero luego ya se afincó en Buenos Aires, donde hizo toda su vida, aunque luego sí, pues hizo varias giras europeas e incluso rodó una película en Barcelona también.
Pues aquí estamos en la mañana de COPE, en nuestro tiempo de Historia de Vigo, recordando capítulos curiosos de nuestra ciudad, como este que nos acaba de comentar Miguel Ángel Fernández del Paso Fugaz por Vigo, de Carlos Gardel, que estuvo un día. Llegó, durmió y salió en el tren al día siguiente.
Sí, no, al día siguiente, pero por la noche, el tren nocturno.
O sea que por lo menos un día sí estuvo
en Vigo. Sí, más de un día.
Más de un día. Miguel Ángel Fernández, como siempre, muchísimas gracias por la visita. La semana que viene esperamos más cosas. Un saludo.
Un saludo, Juan.
Suministros Fontana, reforme su baño y aprovéchese del plan Reforma 15 de la Xunta de Galicia. Hasta un 40% de descuento. Oferta válida hasta el 16 de noviembre. Reforme su baño con garantía y calidad. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción.
COPE Vigo.
Amigos, estamos ya entrando en la recta final de nuestro tiempo, la mañana de COPE en Vigo, que está a punto casi de despedirse, pero lo que vamos a hacer es irnos rápidamente a nuestra discoteca, a nuestro rincón del vinilo, a recuperar música de los años 80 en España. Por cierto, era una banda, un dúo que hacían tecnopop, y que casi podíamos decir que se especializaron en sintonías de Vuelta Ciclistas. En dos ocasiones lo hicieron con la Vuelta Ciclista España, también con la Vuelta Ciclista Cataluña, con la Vuelta Ciclista Valencia, con temas extraídos de su discografía. Eran Azul y Negro. Música para pedalear, música tecnopop de una banda española, muy inspirados en los alemanes Kraftwerk, que hacían este tipo de temas. Me estoy volviendo loco. El recuerdo para Azul y Negro, que nos pone ya en el disparadero de despedirnos hasta mañana. Saludos de Juan Carlos Figueral y de Juan Lago. Mañana a las 12:30, más.